Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En este momento una temperatura de 14 grados, nada que ver con los 21 que teníamos ayer. Desde luego nos está volviendo loco el tiempo, ¿eh? Nos está volviendo es locos a todos. Sí, ya estamos locos en plena cuesta de enero. Por fin se acaba este mes, entramos en febrero, pero bueno, pues eso, con un tiempo muy loco, muy estable por otro lado. Porque no se anuncian lluvias de aquí a los próximos días. Mira, vamos a hablar de todo ello. Vamos a conocer más detalles gracias a la Agencia Estatal de Meteorología y a ver cómo se está circulando ahora mismo en las carreteras de Cantabria.
Estás perdiendo el
tiempo. Estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando, pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Con Jaime Orejón, que está en la Dirección General de Tráfico, última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Jaime. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener nubes medias y altas. Se va a ir cubriendo el cielo poquito a poco a lo largo de la tarde y, como comprobamos también, temperaturas en descenso generalizado, más acusado en el litoral. Hoy oscilan entre los 15 y los 19 grados, la máxima se queda en Potes. Mañana de nuevo cielo nuboso con algún intervalo de nube alta por la mañana, nubes bajas en el litoral por la tarde, temperaturas con cambios ligeros, de nuevo aumentarán las máximas, vientos flojos variables mañana, las mínimas estarán entre 3 y 9 grados y en cuanto a las máximas entre 16 y 20 en el último día del mes de enero. Bueno, hace poco más de una hora se acaba de presentar la radiografía de los autónomos de nuestra región en los últimos 3 años. Y lo ha hecho Eduardo Abad, que es el presidente de la UPTA en nuestra región.
Sí, porque coinciden los años precisamente de la pandemia, en donde, bueno, pues lógicamente había que ver cómo afectaba el estar encerrados y demás al mercado laboral y conocer un poquito sobre todo los autónomos, ¿no? Que sostienen mucho, en buena parte, la economía de este país, ¿no? Y ahora, pues, ¿quién mejor que el presidente de UPTA para que nos dé esa radiografía?
Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día.
¿Cuáles y dónde están los principales déficits en el sector?
Bueno, digamos que primero hay que decir que el trabajo autónomo en Cantabria es un trabajo autónomo que tiene muy buena salud, ¿no? En estos últimos 3 años, bueno, pues hemos ganado 281 trabajadores autónomos. No es un mal dato, dada cuenta que tenemos un sector que es un sector que está pasando por un momento tremendamente delicado, que está en una situación de verdad muy amarga, que está compitiendo contra las grandes superficies, contra la selva en la que se ha convertido el sector del comercio, que ha perdido solamente en el año 2023 237 comercios. Es decir, prácticamente hemos perdido un comercio al día. Al día entre semana, es decir, los 5 días de semana. Pero es que los datos también nos dicen que hemos perdido prácticamente 500 comercios, pequeños comercios, en estos últimos 3 años. Lo cual quiere decir que tenemos un sector que está realmente muy tocado, tenemos un sector que está realmente en una situación compleja, delicada, y sin embargo tenemos otros sectores, que son los sectores más cualificados. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las ingenierías, todo lo que tiene que ver con los servicios profesionales de alta cualificación, hablamos de las actividades sanitarias, hablamos de la formación, Hablamos de autónomos con alta cualificación, que son los que han hecho que el trabajo autónomo en Cantabria haya crecido en vez de haber menguado, lo cual no es una mala noticia, es una muy buena noticia.
Eduardo, lo que sucede es que todo el mundo siempre, hace años, la idea que tenía era que ojalá pudiera trabajar por cuenta ajena, no tener que tirarme a la piscina que quizá no tiene agua y ser mi propio jefe, emprender y demás. ¿Qué pasa, que la juventud es más valiente y no bueno, tiene ese miedo a poder emprender o cómo podemos descifrar estos datos?
Digamos que, la necesidad agudeza el ingenio, ¿no? Aquí lo que tenemos es, una situación también, no nos equivoquemos, de muchas empresas que lo que hacen es subcontratar servicios a trabajadores autónomos. Todas estas profesiones que antes estábamos enumerando, que son de alta cualificación, son profesiones donde más albergan los falsos autónomos. Que es un tema complejo, complicado, que tenemos además que tener prestar muchísima atención, porque crecer el número de autónomos en estos sectores sin que veamos en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, más gabinetes de servicios relacionados con la salud, más academias de enseñanza, o que no veamos, por ejemplo, más gestorías, más arquitecturas, etcétera, etcétera, quiere decir que lo que se están haciendo es subcontratar servicios, empresas a autónomos y profesionales. Y al final, esto en sí, que parece que es una gran noticia, que tenemos mejor calidad, también esconde detrás de todo esto, también se esconde, el demonio, ¿no? Con su letra pequeña, con su letra minúscula, y lo que parece que es muy bueno, tenemos que tener cierta precaución. Y tenemos que, además, velar para que esto no suceda. No se puede romper el mercado de trabajo del empleo tradicional a través del autoempleo.
¿Y qué radiografía nos puedes hacer, Eduardo, del empleo autónomo en nuestros pueblos?
Bueno, desgraciadamente tenemos el tejido productivo del trabajo autónomo, los autónomos en nuestros pueblos. Y vamos a dejar atrás, de verdad, Santander y Torrelavega, porque hay mucho más que Santander y Torrelavega en Cantabria. Fijaros, los datos de Cantabria, de Torrelavega, son que se han ganado 23 autónomos en estos 3 años. Los datos de Santander, se han ganado 174 en estos 3 años. Han perdido un comercio, pero han ganado en el número de autónomos de una forma importante. ¿Dónde tenemos el problema? El problema lo tenemos en el ámbito rural. El problema de verdad lo tenemos en poblaciones pequeñas que cada vez que se resfría un poco la economía de la zona, eso es lo que llamamos la economía circular, al final lo que causa es un verdadero estrago desde el punto de vista de los servicios, de los autónomos que prestan servicios en pequeñas poblaciones. Y tenemos un dato también que creo que es importante destacar, 436 autónomos hombres y mujeres menos en la agricultura. Fijaros, está totalmente relacionado. Menos agricultura quiere decir menos economía en el ámbito rural. Una vez que hay menos agricultura, que es el sector primario, automáticamente eso refleja y se contagia al sector los servicios. Y en el sector de los servicios es donde operan prácticamente todo lo que denominamos como el pequeño comercio, el pequeño tejido productivo. Y esta es la realidad, ¿no? Al final tenemos que tomar medidas que sean medidas que permitan a nuestro colectivo asentarse de forma sostenible en el ámbito rural, tener medidas fiscales para que los autónomos y autónomas, los emprendedores que quieren iniciar una actividad en el ámbito rural, tengan mejor fiscalidad, darle toda la competencia digital para que puedan trabajar a distancia, darles la formación necesaria. Es decir, es un conjunto de medidas que hoy, aprovecho que hemos estado sentados con el director general de Trabajo Autónomo para hablar con él y hablarle claramente de los temas que nos preocupan. Hay que hacer un plan de relevo generacional en Cantabria. En el ámbito rural, la media de edad del trabajador o trabajadora autónoma, prácticamente el 43% tiene más de 60 años. Es decir, una población excesivamente envejecida de trabajadores autónomos que dentro de apenas unos años van a estar ya en periodo de jubilación, con lo cual vamos a ver cómo salimos de esta situación. Y esto se llama hacer planes de relevo generacional, que son absolutamente imprescindibles si no queremos hacer políticas miopes, es decir, a corta distancia. Tenemos que hacer políticas a larga distancia.
Eduardo, corrígeme si me equivoco. Creo que este estudio de 3 años coincide también con una novedad importante que perseguían los autónomos, y es cotizar en base a los ingresos. ¿Ha supuesto algún impacto importante o más o menos no ha influido?
A ver, el impacto es positivo desde el punto de vista que lo que han declarado económicamente los autónomos, hablo del año 2022, que es el último dato que tenemos de la agencia tributaria, los rendimientos de trabajo que han declarado prácticamente el 60% de los autónomos y autónomas de Cantabria, ha superado muy poco el salario mínimo interprofesional que hay hoy. Están por debajo, en todo caso, de los 1.400 euros de renta de trabajo. Lo cual quiere decir que van a tener que hacer un esfuerzo menor desde el punto de vista de cotización. Si echamos los cálculos, de verdad, va a haber una bajada en lo que los autónomos tienen que cotizar mensualmente o una devolución, en este caso, por parte de la Administración, de entre 70 y 120 euros por mes a cada uno de los autónomos que han sobrecotizado. Y por contra, hay un 35% de autónomos que tienen ingresos superiores a los que han declarado, que van a tener que hacer un ajuste económico y un ajuste de cotización, que son los que van a compensar precisamente al resto de los autónomos que han cotizado por debajo.
Perfecto. Eduardo, como siempre, un gusto hablar contigo en este programa. Gracias.
Un abrazo.
Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos en nuestro país. Nos ha hablado mucho del autónomo en Cantabria y nos ha hecho un excelente análisis. Bueno, 1:19, hablando de análisis, vamos con el avispero, la actualidad política, regional, nacional, un poquito de todo tenemos preparado hoy.
En COPE Cantabria, el avispero.
Nuestras avispas en este estudio central de COPE Cantabria. Un placer saludar de nuevo en este estudio al profesor Rubén Gómez. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Que estaba de máster. ¿Eh? Claro, no podía venir a acompañarnos este mes de enero.
Pues sí, he estado 3 meses apartado del mundo, compaginando las prácticas del máster con el trabajo.
¿Y qué tal ha ido todo?
Muy bien. Me da mucha pena que se hayan acabado porque las he disfrutado mucho. He conocido a gente muy profesional y muy bien. Uh-huh. Pero bueno, agradezco, entre otras cosas, volver a tener algo de tiempo.
Vale. un poquito de vida, ¿no? Sí, un poquito de vida, ver la luz.
¿Sí? Aunque te lo quitemos nosotros en Amarti, que te vengas aquí un ratito.
Nieves Volado, periodista, amiga. Buenas tardes. Bienvenida a tu casa.
Hombre, aquí me siento como en mi casa.
Bueno, ¿por dónde quieren empezar nuestras avispas en el día de hoy? Yo creo que lo más apropiado, ya que
nos
tenemos a un profesor y es la última hora de lo que está sucediendo y además aquí en nuestra región, pues nada más o nada mejor que empezar a hablar de ese reparto de cómics de contenido sexual en los colegios de Torrelavega que acaba de denunciar el Partido Popular. Dice que se ha distribuido en colegios donde se forman niños menores de 12 años. Bueno, no habíamos visto las imágenes del cómic hasta que nos ha puesto en conocimiento nuestro jefe de redacción, Santiago Ruiz de Azúa. Y la verdad es que, bueno, pues sí que el cómico, los dibujos dejan mucho que desear, pero son bastante explícitos, ¿no? Sí. Son bastante
ilustrativos. Para que nos hagamos una idea, no es un cómic, como decía Santi, de gran calidad visual en la que te puedes hacer no sé cómo decirte, una fotografía, ¿no? No es realista, es una caricatura para poder explicarlo. No sé, ¿veis la revista El Jueves, por ejemplo?
Sí,
pues hacedos un símil de ese tipo de viñetas, pero claro, lo que ahí se expone es muy explícito. Y lógicamente, pues esto llama mucho la atención, que se repartan ese tipo de cómics en colegios con niños de 12 años. Yo me alarmo porque he tenido la educación. Yo no sé ahora los padres de hoy en día si estarán satisfechos o no de que la educación sexual de los niños vayan por estos tiros, no lo sé. Aquí tenemos un profesor,
claro.
Por eso también aprovechamos.
Comienzas, ¿te atreves, Rubén?
Sí, por supuesto. No, vamos, no estarán contentos, seguro. Me parece muy buena analogía la del jueves, porque precisamente podría ser una viñeta que te podrías encontrar en esa revista. No es una revista para una lectura de un menor. Precisamente ni se encuentra contenido para la lectura de menores, y que lo reparta el ayuntamiento, pues yo creo que agrava todavía más la situación, porque lo menos que se puede pedir en estos casos es que se revise el material antes de hacérselo llegar a los alumnos. Que menos, y más en Torrelavega, donde esta legislatura estrenamos incluso un asesor de educación para la corporación. Lo cual, pues por lo menos la legislatura pasada no lo había. Entonces me parece una situación grave, que espero que en fin, que se asuman responsabilidades y que se tomen las medidas oportunas, más cuando además en las últimas semanas hemos venido hablando de el temprano acceso que tienen los jóvenes hoy en día a la pornografía, y de cómo intentar evitar precisamente eso por el inadecuado contenido, y porque no están capacitados para asumir, no son adultos, por más que algunos pretendan dotar a los jóvenes, a los adolescentes de cualidades de adulto, o incluso que se escuche la frase esa de es que son más maduros ahora, no, tienen algunas actitudes que no corresponden con la edad que tienen, sino con edades que serían más avanzadas, pero eso no les convierte ni en más maduros ni en adultos. Y creo que tenemos que empezar a respetar precisamente eso, que los adolescentes son adolescentes, que los niños son niños, y hay que dejarles que cubran esas etapas de madurez, porque si no, el déficit va a aparecer cuando sean adultos, porque eso es innegable, va a aparecer en algún momento.
Bueno, yo no quiero salvarle la espalda al ayuntamiento, pero siempre, muchas veces he dicho desde aquí, creo que no sienta nada bien, que ese ayuntamiento es una cabeza, es una gallina sin cabeza. Es decir, va el cuerpo por un lado, la cabeza por otro. ¿Por qué digo esto? Pues muy fácil, porque ellos mismos no saben de dónde ha salido. Les voy a explicar. Este cómic, es un cómic que forma parte, además es de un prestigioso dibujante, muy prestigioso dibujante, que tiene todo su derecho a hacer lo que quiera, como nosotros tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana, ver películas pornográficas, hacer cómics pornográficos, cada uno lo que le dé la gana. Este cómic forma parte de una recopilación de cómics de los 30 años que lleva el ayuntamiento haciendo un concurso anual de cómics.
Y este es uno de los ganadores.
Es uno de los ganadores. En su momento. Para adultos,
claro.
No estaba pensado para niños. Entonces parece... Sí, perdón.
No, por cierto, es que tenemos una última hora. El ayuntamiento acaba de ordenar la retirada de los cómics. Solo faltaba, evidentemente.
Sí, pero,
hombre, ya están distribuidos. Parece ser que se quería repartir entre el equipo directivo y profesorado, ¿vale?
Sí, bueno, pues entonces tampoco es lo mejor. Sí. Pero bueno, bien, el alcalde acaba de tener un pleno de la corporación, ha sido interpelado en el capítulo de Ruegos y Preguntas y no ha contestado, como siempre se ha puesto de perfil, y se ha ido del pleno sin contestar. Es que aquí hay una cuestión política. Mira, la recopilación de cómics, que es correctísima, porque hay cómics para niños, yo leía El Purgalcito y después leía La Codorniz, El Jueves y lo que me da la gana, porque tengo 68 años, ¿no? Entonces, la recopilación es perfecta. El problema es que como no controlan, como no saben dónde van las cosas, porque la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro, y lo digo doble, porque esto parece ser que lo ha distribuido el concejal del PRC, Nacho González, pero que lo dejó hecho Patricia Portilla, que era del PSOE, que era de Juventud. O sea, la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Y esto es lo que tiene en consecuencia. Que esto se reparta normalmente. Es un cómic que en su momento pasó. No es ningún problema, ni mucho menos. El problema es que no se enteran de lo que hacen. No se enteran ni de lo que reparten. Es que de verdad que es que es increíble que esto lo repartan en un pub por la noche entre la gente joven, olé. Si es que además son, ya te digo que algunos cómics son de gente muy prestigiosa, pero cuando no se da, no, aquí llega una remesa de cómics, pues al colegio no, es que era para el equipo directivo. Vamos a ver, señores, al equipo directivo usted necesita regalarle unos cómics, ¿para qué? ¿Para que los ponga en la biblioteca del colegio? No creo. Y si es un regalo personal, pues hágalo usted en su despacho, no lo mande al colegio. Le manda usted eso por un correo, dice, mira, te regalo, porque me caes bien y eres mi amigo mío, te regalo este recopilatorio de cómic, pero no al equipo directivo. Al equipo directivo que le manden mejor las obras de historia, que del concurso de historia de Ciudad de Torrelavega, que son extraordinarias, extraordinarias, y a lo mejor eso pega más en un colegio.
Acaba de comentar Cristina que se ha ordenado la retirada de los cómics. ¿Esto tiene que acabar aquí o hay que depurar más responsabilidades con el concejal o concejala de turno?
Bueno, hay que depurar responsabilidades porque al final, como bien decía Nieves, es decir, que se repartan los cómics está bien. Es decir, bueno, se hace algo muy bien Torrelavega hace muchos años, que es el tema del concurso de cómics y demás, que forma parte de la cultura y es una buena manera de abordarla de los ámbitos diferentes a los que estamos habituados, pero hay que adecuar el contenido al público que se manda. Hombre, en este
claro,
caso.
Claro, lógicamente no vas a
mandar. Y eso alguien lo ha tenido que revisar.
No vas decir, exactamente, no vas a mandar.
Que tú no puedes mandar.
Claro, es que no puedes mandar el Quijote a un colegio, a un grupo de que esté alfabetizándose, claro. Porque no saben leer. Entonces.
Y un contenido que es totalmente inadecuado que se mande.
Falta.
Ahora, que me digas, no, es que se ha mandado el equipo directivo. Bueno, ¿cuántos cómics ha mandado? Porque
primero,
el equipo directivo son muy poquitos.
Exactamente. Y aparte de eso, vamos a ver. Vamos a ver, cuando alguien no sabe, cuando se gobierna la fuerza, cuando no hay información entre los dos grupos que están gobernando, cuando, como yo decía hace poco en un artículo, por la mañana te tienes que levantar impostando una sonrisa para el que con el que estás gobernando, porque oye, el alcalde hoy se le ha interpelado, sin ir más lejos, ¿por qué en diciembre no hubo pleno extraordinario? Pues porque un pleno, además, que era muy esperado. Se le ha interpelado la oposición, vamos, parte de la oposición, la que no está a sueldo del ayuntamiento. Y entonces ha dicho que es que estaba de vacaciones. ¿Tiene el alcalde derecho a estar de vacaciones? Por supuesto. Pero ¿para qué está el primer teniente de alcalde? Pero es que el primer teniente de alcalde no es del PRC, es del PSOE. Y a lo mejor no interesa que ese pleno lo dirija. Pollo por un lado, cabeza por otro. Insisto en el símil ese tan rural.
Bueno, esto hace referencia también a la problemática o el debate respecto al uso del teléfono móvil.
Teléfono móvil, ya que estamos en las aulas, ¿no? Profesorado, familia, pues hay que remangarse para afrontar la educación del mundo digital en el que ya estamos. No sé, profe. ¿Uso del móvil sí? ¿Uso del móvil no?
¿Prohibimos?
No, uso del móvil no. Ya se está en muchos colegios e institutos de Cantabria, está ya muy extendido la prohibición de hacer uso del teléfono. Otra cosa es las diferentes formas de afrontarlo, de si les prohíben acceder con el teléfono al instituto, es decir, ni siquiera llevarlo, o si lo tienen que tener, pero allí apagado. Precisamente en el centro donde yo he estado haciendo las prácticas, prohibido, pero bueno, lo podían tener, pero no podían utilizarlo en ningún momento. Y al final, en mi experiencia, en la academia en la que doy clase, tú ves en muchas ocasiones a los chavales completa y absolutamente enganchados al teléfono.
Sí.
Hasta el punto de distraerse. Es decir, dices, bueno, vienes para un tiempo reducido y encima estás distraído con el teléfono, no le sacas provecho. Es decir, el teléfono es una herramienta. Hacer un mal uso de esa herramienta o hacer un uso abusivo de esa herramienta no es bueno. Volvemos a lo mismo. Claro. Al final, tienen la edad que tienen, no les podemos dar o atribuir todavía capacidades que no tienen, porque están en ese proceso madurativo, en ese proceso de aprendizaje, y evidentemente hay que poner normas y hay que ser, en algunas ocasiones, pues restrictivo para intentar que esas normas se cumplan, porque lo que se ve es un serio problema en muchas ocasiones con los adolescentes y con los niños de un abuso de las redes, no ya solamente de las redes sociales, sino de todo lo que es el uso del teléfono, porque allí tienen acceso a todo. Con el teléfono tú tienes acceso hoy en día a todo. A los adultos nos viene muy bien para estar informados, para lo que sea. Pero los que todavía no tienen esas herramientas para tener claro qué es lo que tienen que buscar o qué es lo que no, al final lo que acaban haciendo es un mal uso. Yo os pongo un ejemplo de otra cosa que parece más inocente, ¿no? Y es, yo tuve una pequeña cruzada con las calculadoras. Ahora mismo cualquier chaval de segundo de la ESO tiene unas calculadoras programables, que es una maravilla, que a mí me las prohibían en la carrera. No ya en el instituto, en la carrera. Bueno, pues ahora las tienen. Pero no saben usarlas. Pues yo les doy una pequeña un pequeño discurso sobre que no estoy de acuerdo en que use las calculadoras, que intentemos hacer, hombre, para hacer 3x2 no hace falta calculadora. Digo, no, es que esto te resuelve ecuaciones de segundo grado y no debes hacerlo. Y, ah, sí. Digo, ¿entonces para qué la tienes?
Entonces la lógica, ¿para qué la quieres?
Claro, ¿para qué, ¿pa qué te gastas ciento y pico euros en una calculadora que no sabes para qué la usas? No, por tenerla, por tener el último modelo, por tener la tecnología. Es decir, yo creo que las normas y el restringir este tipo, el acceso a este tipo de cuestiones
hasta
es adecuado.
¿Hasta qué punto, Rubén, eso no es responsabilidad, en primer lugar, de los padres? Porque yo estoy convencida de que si los padres apoyáramos estas medidas, los colegios y los institutos estarían deseando en el 95%. No, es que tengo que tener al niño conectado. Por seguridad, que también es cierto, cómprale un teléfono de esos de los abuelos, de apaga y enciende, llama y cuelga, y no le dejes... Es igual que si te hubiesen dejado en nuestra época, que yo ya soy muy mayor, ir al colegio pues con los cuentos, y cuando estuviera el profesor explicándonos literatura o filosofía, pues estar leyendo El Pulgarcito, las aventuras de Zipi Zape. Más inocente, pues me da igual, pero es... Hombre, te cogían el profesor con un algo que no es de tal y te la cargabas, porque se pierde concentración. Lo que acabas de decir, las calculadoras, que yo soy de letras y me hubiese venido muy bien tener una, sí es cierto que habría que analizar para qué sirven determinadas asignaturas, por ejemplo, filosofía o matemáticas, para desarrollar la lógica, para desarrollar la mente, para desarrollar el cálculo, para hacer más fructífero el cerebro. Si le das la máquina, ese cerebro se va quedando anquilosado, me parece, ¿eh?
Bueno, y ves ya chavales en época de bachiller que siguen contando con los dedos, que a mí me parece un drama. Me dices, bueno, es que van por letras o por ciencias sociales.
No, no tiene nada que ver.
Sí, es lo de menos. Al final, como bien has dicho, estás ejercitando el cerebro. Es decir, la educación, muchas veces cuando te dicen a mí, en matemáticas, ¿y esto para qué lo tengo que aprender? Si esto no lo voy a utilizar luego el día de mañana. No, efectivamente, no lo vas a utilizar el día de mañana, pero esto sirve para mueblar la cabeza,
exacto,
para utilizar una expresión que se está perdiendo, que a mí me gusta mucho, que es cultivar la mente.
Exactamente.
Para eso es para lo que se utiliza.
La filosofía no se pone en tiendas que se pueda ni se cocina la filosofía, pero nos ayudó a desarrollar la lógica, por ejemplo.
Efectivamente.
Pero ciertamente yo creo que dentro de poco tendremos que ver el móvil como un aliado, ¿no? Dentro de las aulas, porque es como poner puertas al campo. Yo no sé si la solución es como hacen algunos centros, de cuando entras en la caja pones el móvil o no, porque siempre se dice que va antes la trampa de la ley y que siempre dar un paso por delante. No sé cómo podremos darle cabida, y también dependiendo de la edad, ¿no? Porque ya se habla de que en ciertos grados de niños de 12, 6 años, empezar ya a un consumo y un uso responsable de los ordenadores, ¿no?
Claro, pero es que eso ya se hace. Ya desde hace tiempo se habla mucho de gamificación, que es precisamente trasladar, digamos, lo que es el mecanismo de los juegos y de los videojuegos al aula. Eso ya se claro. hace, se hace hoy en día, se innova. Los colegios públicos tienen ya tablets para utilizarlos en los momentos en los que sea necesario, en los que el profesor juzga que es necesario, para hacer, para partir. Ahí, quiero decir, puedes hacer exámenes a través de aplicaciones que existen. Tienes Kahoot, Quizzes, Plickers, o sea, tienes muchas aplicaciones que se pueden utilizar, que son muy divertidas, que motivan al alumno, que ayudan precisamente a conjugar educación y tecnología. Pero eso es una cosa, que son herramientas que te pone el profesor, el instituto, el colegio, en los momentos en los que las debes utilizar. Y otra cosa es el uso indebido que se hace muchas veces del teléfono, donde pues a través de redes sociales, bueno, hemos tenido algún caso reciente también en algún centro de Cantabria, donde hemos visto que eso,
bueno,
no solo en las aulas, sino fuera también.
Pero sin embargo, eso es una cuestión de educación, porque yo creo que el móvil, por supuesto, sea imprescindible en nuestras vidas, pero yo ya veo que cuando tenemos reuniones de amigos, ya nadie saca el móvil por buena educación. Sin embargo, a lo mejor ves la mesa de al lado y están el padre con uno, la madre con otro, el hijo con otro. Entonces no le vas a pedir pedos al olmo.
Claro, sí.
Nosotros, por ejemplo, en mi grupo, cuando salimos, automáticamente todo el mundo pone en silencio el teléfono móvil, porque no puedes estar comiendo o cenando o tomando un café con una amiga y estar mirando a ver si te ha mandado fulanita el WhatsApp de... Digo yo, vamos, que es una cuestión de educación.
Bueno, salimos de las aulas, si os parece. Hablamos de la ley de amnistía. Quiero conocer vuestra opinión al respecto. Estamos en el día clave, ¿no? Es a partir de las 3 de la tarde, aunque, bueno, parece que Junts se está amagando con tumbar la amnistía, ¿no? Si el PSOE, bueno, mantiene las referencias al terrorismo.
Quizás
en la
es el
ley.
Problema, ¿no? Lo que denuncia muy una parte del arco político, de esos chantajes, entre comillas, políticos.
Impresionante.
Para poder
negociaciones,
tener...
chantajes entre ambas formaciones, que parece que se van a prolongar hasta el límite.
A las 3,
¿no?
Hora de la muerte de Jesucristo, tendremos la amnistía. Así de claro. Eso está claro. Además, Bueno, que Rubén es más político, yo soy analizo a lo que él, yo analizo lo que él hacía y él, el hombre, no podía analizar lo que yo hacía, se simplemente podía opinar. Yo pienso que es una vergüenza, pero una vergüenza personal. De verdad, es una vergüenza sentirte parte de un país en el que todo es negociable, todo es negociable. Es negociable el terrorismo, es negociable la política, es negociada la financiación. Todo es negociable, ¿a cambio de qué?
Los delitos.
Los delitos. A mí que no me quieran convencer de que esto es un tema que es para aumentar la que nos podamos convivir los españoles. No, esto es un tema personal de una persona que es el presidente de gobierno, que es, para mi gusto, está dilapidando los 144 años de gloria de aportaciones a la sociedad, a la política, al país que han hecho los socialistas, que se ha rodeado de personas que no es que piensen así, sino tanto desde el gobierno, desde el Consejo de Ministros, pasando a las delegaciones de gobierno, a los comités locales, a los comités regionales, hay que analizarlo. Son personas que dependen casi todos económicamente del partido, de la decisión que pueda tener el presidente. Con lo cual, las bases, los que no dependen del partido, ese señor, esa señora que van por la calle, que han votado siempre al Partido Socialista, porque además hacen bien, porque es uno de los grandes partidos, o fue de los grandes partidos de este país, pues a ese no le preguntan, porque ese tiene o la pensión o su nómina o vive del paro, si hace falta. Entonces esto es una cuestión muy, para mí, muy vergonzosa. Por supuesto, ya lo he dicho claro. Además, hay una cosa muy clara. Los independentistas no engañan, ¿eh? Han dicho, no, si a nosotros nos importa un bledo la gobernabilidad de un país que nos roba, que es un país que no nos quiere, que es un país que nos humilla. Si nosotros lo que queremos es salvar la cartera, salvar la cárcel, y luego no explicarle a los catalanes de bien que todo el dinero que se ha utilizado en hacer campañas en el extranjero, ese dinero no ha ido a parar a los catalanes, y era también su dinero, y lo han malbaratado. Lo que pasa que, bueno, pues las cosas se venden así. Yo lo último de oír, de cuando he escuchado ayer que había la posibilidad de que entraran soldados militares rusos, tal, yo me estaba muriendo de risa, porque me digo, vamos, me están contando un chiste, esto parece aquella película de 1, 2, 3, increíble. Me parece que es todo un desacierto, y como española me siento humillada.
Sí, porque además, humillada. Rubén, el principio de amnistía o de ese perdón siempre se basa en que alguien reconoce un error, de que no va a volver a ocurrir, y esto es todo lo contrario, lo que dice Nieves, aquí no engaña, no, cuando nos dé la opción vamos a intentar volver a provocar o intentar que Cataluña sea independiente.
Es que vamos en un increciendo permanente. Es decir, hemos pasado del indulto, que era el... lo has hecho mal,
eso.
Has cometido un delito, pero te perdono, a la amnistía, que es todavía peor, porque es que no ha pasado nada. Por tanto, hemos dado carta de validez, o vamos a dar carta de validez, y digo hemos y vamos, porque al final quien hace esto es España, lo hacemos todos al final. Vamos a dar carta de validez a todo lo que ha ocurrido y a todos los delitos, porque esto se puede hablar de delitos, puesto que hay gente juzgada que ha ido a la cárcel y que, por tanto, han pagado sus penas, o una parte de ellas hasta que les indultaron, que ocurrieron durante el proceso. Y ahora lo queremos extender más a delitos de terrorismo, vinculados al terrorismo, con las noticias que estamos escuchando estos días de las relaciones con Rusia de Puigdemont y demás.
Eso ya es la bomba.
Es que es todo un despropósito absoluto. Es decir, a mí se me acaban ya los calificativos con esto, porque de fondo lo que se está demostrando es que se acaba de romper, y a lo que ha dicho Nieves solo le pongo un matiz. Y yo no diría que Pedro Sánchez está terminando. No, Pedro Sánchez terminado con la imagen de ese Partido Socialista que hemos tenido en España.
Va a seguir gobernando y muchos años, ¿eh?
Eso no lo tengo tan claro. Pero entre otras cosas, lo que ha demostrado Pedro Sánchez y lo que ha roto Pedro Sánchez ya total y absolutamente es uno de los principios fundamentales de la Constitución. Y es que todos los españoles éramos iguales ante la ley. Ahora no lo somos. Porque ahora todos somos iguales, salvo que Pedro Sánchez necesite tus votos. No. Y en ese caso se hará cualquier cosa... Sí. Para cambiar las leyes.
Además,
eso es lo que ha demostrado.
Ha utilizado un argumento hacia sus votantes diciendo, bueno, es que tengo que evitar que gobierne la extrema derecha. Vamos a ver, señor Sánchez, si el PP hubiese dicho que tiene que gobernar con Vox para evitar que gobierne la extrema izquierda, se hubiese quemado España. Y él, sin embargo, puede gobernar, pactar con personas que, mientras no se cambie la ley, son delincuentes, para que no gobierne la extrema derecha. Pues si el PP se le ocurre, se ha tenido que reñir hasta con Vox, porque se hacen que no se conocen por la calle.
Pero nivel,
para poder seguir en...
La solución la tenemos en Alemania, donde el CDU y el SPD han gobernado precisamente juntos para que no hubiera extrema derecha.
No, no,
es decir, es que también, es que no, es que tengo que hacer esto para que no gobierne la extrema derecha. Oiga, hable usted con Feijóo e intente pactar.
Antes de terminar el tiempo, la solución estuvo en las urnas el día 23 y no llegó por las urnas la solución. Ese es el problema, no hay más vuelta de hoja.
Bueno,
y
si tres minutitos. Veremos a ver qué pasa.
Tres minutines por delante, y sí que quería escucharos hablar de Fitur, de la presencia de Cantabria.
El anuncio de Buruaga, de 60 millones de euros millones de inversión para promocionar nuestra región en esta legislatura. Claro, 15 en este 2024.
María José Sáez de Buruaga iba como presidenta de Cantabria. ¿Qué os ha parecido?
Bueno, pues yo creo que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esta, la presencia, la fuerza y el motor que tiene Cantabria en todos estos eventos internacionales se debe al gobierno anterior, que lo hizo muy bien, hasta la palabra Cantabria Infinita es perfecta. Y entre ellos yo destacaría, por supuesto, la labor que hizo Javier López Marcano con sus luces y sus sombras, y que ahora se están recogiendo los réditos. Pero hay una cosa muy importante. En vez de decir esto no vale porque lo hizo otro, creo que el gobierno sí ha hecho bien en recoger el guante y decir, y nosotros más inversión, y nosotros más dinero, y eso está muy bien porque aquí en eso ganamos todos.
Bueno, yo de momento, como me está pasando esta legislatura, de momento veo anuncios, veo fotos, veo intenciones, pero las buenas intenciones no se comen. A mí me está faltando proyecto propio, me está faltando personalidad propia de este gobierno, entre otras cosas porque, como he convivido con ellos durante 8 años escuchándoles protestar y exigir, siempre digo lo mismo, no soy yo el que pone el listón, le han puesto ellos. Y el listón que ellos pusieron, yo le veo ahora mismo muy lejos de donde están caminando. Dicho esto, acabamos de empezar la legislatura, queda mucho tiempo, hay margen. Pero siempre me queda, desde que arrancó la legislatura, el sinsabor de decir, pues tampoco les veo yo que tenían tan claro el proyecto que querían para Cantabria. Los grandes temas siguen siendo, como bien decía Neves, los que ha dejado el anterior gobierno en funcionamiento, y parece que todo está siendo un, pues vamos a seguir para adelante. Y luego, pues alguna sanjuanada que otra, que suelta alguno de los consejeros, que parece un gobierno, pues de momento poco cohesionado. Pero insisto, que esto acaba de andar, oye, todos tenemos derecho a rodarnos, y bueno, que habrá que poner las notas a final de legislatura. Yo de momento, me parece que para este viaje las alforjas... No...
Y encima minoría, que eso es más dificultoso que no con un socio... Los 4 años.
Tampoco se lo están complicando mucho.
De momento. Sí.
Bueno, buena nota para los dos, ¿no, claro, Jaime? Sí, hombre, se van con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan.
Y hemos tenido los móviles apagados, ¿eh?
Sí, eso también es verdad. Eso también es verdad. Pues mira, premio doble. Sí. Ahora os contamos. Gracias a los dos, Nieves.
Muchísimas gracias a todos los oyentes.
Y una mejor semana. Rubén, un placer como siempre.
Un placer como siempre.
Gracias.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente, a la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente...
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Ya volverán los abrazos, los besos, dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma.
Ahí me has dado, Katia Nogueira, me sorprende mucho, además, que elijas a Jorge Drexler en directo para amenizar este tiempo, banda sonora con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, para contarte, bueno, que se cierra esta semana la programación del Palacio de Festivales hasta que justo a partir del 14-15 de febrero se ponga en marcha la siguiente, que nos va a llevar hasta el mes de junio. Bueno, cerramos esta semana la programación con los miércoles íntimos, la compañía Arte en Escena, que va a estrenar Ana de Pombo, de París, de España, del mundo, con dirección de Esteve Ferrer, quien también se responsabiliza de la dramaturgia junto a Marta López Mazorra. Y esto será mañana, miércoles 31 de enero, en la Sala Pereda, a las 7:30 de la tarde.
El que incline la balanza, la paranoia y el miedo.
Bueno, y 6 funciones de Charlie, la fábrica de chocolate, para cerrar por todo lo alto esta programación del Palacio de Festivales y dar comienzo a la siguiente. Tras su estreno, va a llegar a la Sala Argenta con un total de 6 funciones entre el 1 y el 4 de febrero, este musical con el cantante y actor Daniel Diges, en el papel protagonista de Willy Wonka. Con él estuvimos hablando en el programa, desde luego es un musical basado en una increíble historia de Roald Dahl que fue adaptado al cine. En la peli En un mundo de fantasía, en el año 1971, creo recordar. Y la segunda adaptación fue dirigida por Tim Burton en el 2005, con ese título también, Charlie la fábrica de chocolate, protagonizada por Johnny Depp. Bueno, todavía puedes conseguir entradas, como sabes, por el procedimiento habitual, tanto en la página web del Palacio de Festivales como en la taquilla.
Ya alcanza y dejar que sea el amor el que incline la balanza.
Qué bonito, dejar que sea el amor el que incline la balanza, con Jorge Drexler. Recordarte también que las rebajas que hacen Hogar están a punto de concluir cuando acabe el mes de enero, así que aprovecha estos días hasta un 50% de descuento en muebles de diseño. Proyectos de interiorismo en 3D sin costo. Recuerda, van a tu casa a medir si es necesario. Experiencia de realidad virtual gratuita y transporte y montaje gratis. Y es que el equipo de interioristas de The Gallery, bueno, se han empeñado que empieces el año en el hogar de tus sueños y lo están consiguiendo con sus rebajas de hasta un 50% de descuento.
Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Supongo que a estas alturas ya hayas escuchado que en los próximos días desaparecerán todos los canales de la televisión que emitan en SD, con una calidad inferior al HD, a la alta definición de 720 o 1080 píxeles. Esto es debido a una normativa gubernamental publicada en el Boletín Oficial en el 2019, con fecha límite para el 1 de enero del 2023, pero que el Gobierno de España finalmente prorrogó hasta la fecha exacta del próximo 14 de febrero, este mismo año. Pues bien, quizá no sepas exactamente si este apagón televisivo te va a afectar a ti, te va a afectar en tu casa o no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Tienes que comprarte una nueva televisión? ¿Qué sucede si vives en un hogar unifamiliar y en un bloque de pisos? ¿Habría que cambiar la antena? COPE Cantabria quiere dar respuesta a todas las dudas que pueden surgir y para ello, bueno, pues nos hemos puesto en contacto este martes con una profesional. Soy Cristina Gimeno y ha sido Jaime del Olmo quien ha charlado en Mediodía COPE con la antenista Susana Díaz de Satell.
Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, la primera, sin anestesia, ¿el 14 de febrero nos quedamos sin tele o no?
No, en principio y al 98% no. Es decir, el 14 de febrero lo que van a hacer es cortar la emisión de los canales en SD, en emisión estándar, para dejar que sigan emitiendo solamente los de HD alta definición. Pero estos canales de alta definición ya llevan conviviendo con los canales estándar desde hace ya unos cuantos años. Entonces nosotros, la mayoría de nosotros, los tenemos ya, incluso sin darnos cuenta, sintonizados en la tele y los estamos viendo ya hace años. De hecho, no nos fijamos casi nunca, pero si estos días nos fijamos en la mosca de la tele, donde viene el logo del canal, por ejemplo, si ponemos Telecinco, al lado hay un circulito que pone HD, para que sepamos que ese canal ya lo estamos viendo en alta definición y que este corte de la definición estándar pues no nos va a afectar en el aspecto de que nos quedemos sin señal de antena.
Pero hay otros canales que directamente no especifican si es SD o HD. De hecho, claro, hay varios canales que no son HD.
Sí, hay canales que no lo especifican. Entonces, ¿qué pasa con estos canales? En primer lugar, en cuestión de antenas, las antenas valen todas como están, tanto las individuales como las comunitarias. No había que hacer ninguna modificación. La que a fecha de hoy esté defectuosa, pues seguirá estando defectuosa, quiero decir. Pero sobre las antenas no hay que hacer ninguna modificación.
Bien.
Sobre los televisores y los canales, vamos a ver. El 98% de los televisores que tenemos están preparados para alta definición. El resto, entonces, al estar preparados para alta definición, si por lo que sea hay canales que todavía no teníamos sintonizados en alta definición o canales que no están emitiendo en alta definición todavía, que son los menos, pero que empezarán a emitir ya, lo único que tendríamos que hacer en ese caso es resintonizar nuestro televisor. Dejar solamente los canales en alta definición, porque los otros aparecerán en negro y nos va a ocupar un espacio que nos va a incomodar, y eliminar los de definición estándar. Es decir, resintonizar nuestra tele y recolocar los canales a nuestro gusto, solo contando con los de alta definición.
Vale, esa resintonización ya la podemos realizar o hay que esperar al día 14?
No, esa resintonización la podemos hacer en cualquier momento. De hecho, hay gente que la tiene hecha ya desde hace años, que empezaron a emitir los canales de alta definición y que solamente está viendo pues la 1, la 2, Antena 3, 4, Telecinco en alta definición ya hace años. Entonces la podemos hacer cuando queramos, simplemente fijándonos en que marquemos quedarnos con los canales que ponga HD, que son los de alta definición.
No hay que pagar absolutamente nada, simplemente resintonizar. Eso para el 98% de las televisiones, te he creído entender.
Sí, solamente resintonizar si nuestra tele está preparada para HD y no lo estamos viendo en HD, simplemente resintonizar el televisor. ¿Qué pasa con ese tanto por ciento de televisores que ya tienen unos cuantos años que no están preparados para HD o que tenemos un televisor con un receptor de TDT aparte, que tampoco tiene HD? ¿Qué soluciones tenemos ahí? Bueno, la básica y primera, o cambiamos el televisor, o también lo que podríamos hacer, siempre y cuando nuestro televisor tenga entrada de HDMI, es decir, de alta definición, entonces ahí lo que podemos hacer es, a nuestro televisor que no es HD, le ponemos un receptor de TDT externo, siempre y cuando nuestra tele tenga entrada de HDMI, que es como van conectados, y problema solucionado. No habría que cambiar el televisor.
Ahora que lo pienso, Susana, los televisores que tienen ya entrada HDMI, se supone, creo yo, que ya sería uno de los que ya de por sí tienen esa posibilidad de captar canales HD, ¿o no?
Sí, sí, a ver, en teoría sí, pero no todos.
No todos, decir, ah, vale, vale.
El 90% de los televisores con entrada, que tienen una entrada HDMI, lógicamente son televisores con los que ya podemos recibir los canales HDMI.
Vale.
Pero también hay ciertos televisores que no son HDMI que tienen esa entrada, sí. Pero habría que poner un receptor externo para poder ver los canales en HD.
¿Eso habría que comprarlo o lo tenemos ya en casa,
receptor,
la TDT?
El receptor externo, si queremos compatibilizar nuestra tele, hay que comprarle.
¿Más o menos en cuánto estaríamos hablando?
Bueno, entre 30 y 50 euros sería el coste más o menos. Uh-huh. Se pueden adquirir en cualquier tienda de electrónica o a través de Internet. Pero siempre asegurándonos antes que nuestro televisor tiene entrada de HDMI, porque si no la tiene, la única solución que vamos a tener es cambiar el televisor.
Perfecto. Ya una tele mucho más antigua, de cuernos y demás, eso ya es imposible porque ya de por sí no veía los actuales canales, ¿no?
Eso es. Además no va a tener una entrada de HDMI, con lo cual no lo vamos a poder compatibilizar con nada. Uh-huh.
Me has dicho que no hay que hacer nada ni en casas unifamiliares ni en bloques de edificios. O sea, la antena no hay que tocarla.
No. La antena es válida, puesto que a fecha de hoy llevamos años viendo los canales ya. Las antenas son válidas, los equipos de amplificación también y las redes de cableado también. Y en una antena individual, lo mismo. La antena es válida y el cableado que llega a nuestra vivienda también es válido. Salvo que esté defectuoso, pero nos estaría afectando ya a lo que vemos a día de hoy.
Nos pregunta Luis ahora mismo, que nos está escuchando en nuestro WhatsApp del número 647-100-11, si sabes si habría algún tipo de ayuda para estas personas que tendrían que comprar una nueva televisión. Eso a lo mejor vosotros como antenistas no sabéis, ¿no? No domináis
pues,
este tema.
En principio, a ver, no es nuestra competencia, pero en principio, a fecha de hoy, no hemos visto ningún comunicado ni nos han trasladado ningún comunicado, que lo suelen hacer a veces cuando hay este tipo de subvenciones para este caso en concreto.
Vale.
¿Sí? Que no quiere decir que no las vaya a ver porque lo desconocemos.
Y vamos terminando, Susana. ¿Crees que esto será definitivo? Porque claro, hablamos de 4G, de 5G, de resintonizar, porque hace pocos años tuvimos que hacerlo. Ahora es otra vez más en 2024. ¿Esto cuándo va a tener fin? Porque si no, vamos a tener que hacer cambios en las televisiones poco a poco.
Tenemos que tener claro que la tecnología cambia constantemente y muy rápido. Y las telecomunicaciones sobre todo. Entonces, de momento, este es el primer cambio que hay ahora, que no nos va a afectar prácticamente en nada. Más adelante, pues sí, habrá que hacer más adelante nuevos cambios con la ultra alta definición y nuevas tecnologías que se vayan incorporando. Pero bueno, en cualquier caso serán como siempre, graduales, cada X periodo de años y con toda la información para poder hacerlo a tiempo y lo más económicamente posible.
Perfecto, pues Susana, ha sido un auténtico placer, antenista de Satel, que nos ha resuelto todas las dudas. Yo estoy más tranquilo, de verdad, yo pensaba que iba a quedarme sin televisión el 14 de febrero, pero no, simplemente es una resintonización y luego colocar, tener paciencia, todos los canales a nuestro gusto, ¿no?
Y en cualquier caso, si tenemos dudas, mi consejo personal es esperar al día 14 y en función de lo que nos podamos encontrar, pues ya consultar con algún antenista especializado.
Genial, pues llamaremos a Satel. Muchísimas gracias, Susana.
Gracias a vosotros, un saludo, buenos días.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Copé?